Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Está a punto de comenzar tu programa quincenal favorito. Bueno, es al menos lo que tendríamos que decir a la vista de que aprovechamos cualquier excusa para tomarnos un descanso. Pero no, esto es Actualízate, tu programa semanal favorito, que tendrá que ponerte al día con una sección extra de noticias. Bienvenido, amigo oyente. El equipo ya está preparado para la siguiente hora y media de actualidad. En nombre de todos, Sonia Arenazaga, Cristian Rodríguez, John Pozo y el que te saluda en tu anfitrión, Kepa Rutia. Bienvenido, decía, al espacio que reúne las noticias que en verdad te interesa y en el que puedes participar dejando tus comentarios en Facebook, Twitter o Google Plus, donde nos encontrarás como Actualízate con K. También estamos en nuestra página web actualizate.net, donde encontrarás todos los datos del programa y, por supuesto, en el email contacto@actualizate.net. Sea en la forma que sea, esperamos tu aportación. Pero mientras nos llegan tus comentarios, mejor empezamos, que venimos cargados.
Unas obras de reparación de una de las cuatro pistas del aeropuerto de Barajas-Madrid lo sume en el caos. Tal y como comentamos en el programa 12 de esta temporada, la pista de nombre 18R/36L del aeropuerto debía ser reparada para corregir un problema en el diseño y la reparación debía darse durante el horario de operaciones del propio aeropuerto. A pesar de disponer de otras tres pistas de aterrizaje, el aeropuerto no da abasto y ya se han producido severos retrasos en los vuelos previstos y otras complicaciones operativas. Los pilotos, por su parte, enviaron una carta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para protestar porque los cambios se han llevado a cabo sin consultarles, lo que ha generado el caos al verse obligados muchos aviones a tener que sobrevolar el espacio aéreo vecino al aeropuerto durante más tiempo esperando la posibilidad de aterrizar.
A mí me parece bien que protesten, pero a ellos no les debería dar igual. Quiero decir, ellos llegan allí y piden al aeropuerto que les diga dónde aterrizan, ¿no?
Piden turno, dices.
Eso es.
Sacan el numerito de la carnicería.
Lo que pasa es que para profesionales que están acostumbrados a tener un ritmo en el, pues, en cuanto a preparar su vuelo, en cuanto a despegar, porque tienen un turno establecido antes de salir. O sea, todo esto está informatizado por Eurocontrol, en este caso, lo que vienen llamándose los slots. Hay una organización en el flow que llaman los aeronáuticos. Exactamente. Bueno, pues ese flow, esa gestión del tráfico aéreo, incluye o debería incluir tu tiempo tanto de despegue como tu tiempo de aterrizaje. Y lo que no es normal, que entiendo que es por donde se están quejando los pilotos, es que tú llegues y tu tiempo de aterrizaje, que estaba inicialmente previsto ya desde la salida, que ya está gestionado en el momento de salir, pues no existe tal. Tú llegas allí y te encuentras con que hay un montón de aviones intentando aterrizar, pues porque no se han hecho bien las cosas. Los controladores, yo me acuerdo, creo que en el programa 312 ya decíamos que los controladores se habían quejado de que no se habían puesto una regulación, que es como se llama, a recortar o reducir la capacidad del espacio aéreo, en este caso la capacidad de las pistas del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que es todo el nombre completo.
Vaya tela.
Vaya tela. Entonces, claro, estamos hablando que, por ejemplo, la semana pasada ha habido incluso 45 minutos de espera. O sea, una vez de que ya llegas al digamos,
que
a
tú
la
ya
secuencia,
estás viendo el aeropuerto ahí abajo.
Que eso es, que tú ya estás, digamos, en el último punto, has hecho todo el trayecto desde tu aeropuerto de origen.
Para los
cuando,
el capitán les informa que estamos llegando a Madrid, en este
la
caso.
La temperatura...
Sí. Estamos sobre Madrid, ¿no? Pero vamos a tardar en bajar
a
Madrid.
Un buen rato.
Pues eso, 45 minutos y tal. Luego ha habido algún día que ha habido también viento, han tenido algún problema de lluvias y demás, y configuración, sobre todo el viento, por el tema del cambio de configuración. O sea, esto es que de repente, en vez de aterrizar desde el norte, aterrizan desde el sur. Entonces, en vez de utilizar las pistas del norte para aterrizar, utilizan las del sur. ¿Esto qué supone? Pues supone que en vez de tener una pista para llegadas tengan dos, o al revés, que en vez de dos para llegadas tengan una. Entonces, donde parece que aparentemente iba a haber más disponibilidad para aterrizar, pues tienen menos, tienen la mitad de las pistas. Entonces, eso también supone un poco un caos, porque bueno, encima Madrid ha vivido estos momentos de cambiar de configuración, que suele significar pues también una espera, un retraso para cambiar el orden de las llegadas.
Hombre, me imagino que algún piloto se quejará, no sé, pero según tengo entendido, dependiendo de las compañías, tiene unos tiempos de descanso, entonces me imagino que
también, claro,
una
todo
compañía
se ve afectado, todo
que
se ve
tiene,
afectado.
Pongamos por decir una burrada, tiene 2 horas de descanso la tripulación, llega y claro, como llevas 45 minutos de retraso, como el mínimo legal, pongamos que sean media hora, pues esos 45 te los quito del tiempo que ibas a tener. No es que yo retrase el siguiente vuelo esos 45 minutos, sino que con que descanses media hora, a mí nadie me va a echar la bronca, así que te fastidias y no descansas.
El problema que suele haber también es que muchas veces ya está contemplado que esté el avión media hora en tierra, porque es el mínimo legal, entre que se cierra un plan de vuelo y se abre el siguiente plan de vuelo.
Pero eso, pero que me refiero que, fíjate,
entonces,
de
no,
dos
pero
horas
es que va,
a
más,
estar...
va más allá. Es que si acumulas los retrasos, lo que puede ocurrir es que el último vuelo que tú tenías programado para hacer no
se
puedes
cancele.
Hacerlo. Por ejemplo, porque esa tripulación ya está gastada, está quemada de los retrasos que llevaba un vuelo tras otro. Entonces puede ocurrir, de hecho no está aquí, pero ha ocurrido en no en este caso por el problema de Madrid, sino por un problema de nieblas que había el lunes en Barcelona, que se acumuló tal retraso porque no se podía aterrizar con el ritmo habitual del Prat, y ha habido gente que se ha quedado en Sevilla porque el último vuelo de la noche no había ido a buscarles.
Claro, que les ha tocado el hotel 4 estrellas y
no,
a pie del
no,
aeropuerto.
No, te devuelvo el dinero. Vueling en este caso lo que ha hecho ha sido una de dos. O esperas a que te vaya recolocando los siguientes días.
Pero te devuelvo el dinero.
Pero es tu problema, el alojamiento. Sí, o sí. Te devuelvo el dinero y vuelves como quieras. O sea que ni eso, ni siquiera les han relajado.
Un fallo en una aplicación para iPad provocó cancelaciones y retrasos en decenas de vuelos de American Airlines. La aplicación es utilizada por los pilotos de esta compañía para ver los planes de vuelo y su uso fue implementado por la compañía en 2013. Este método sustituye a los antiguos manuales de vuelo que contenían información práctica para el vuelo y cuyo peso era de 16 kilos. Con el uso de esta aplicación, American Airlines calcula un ahorro de 1,2 millones de dólares en combustible al año.
Hasta que van y la lían con la aplicación en una actualización y lleva todo el sistema a la porra y se tienen que lidiar a imprimir esta documentación que antes tenían en papel, volverla a imprimir en papel otra vez para poder operar. Se han pasado...
Pero a ver, es documentación que una vez que la imprime se queda en el avión y punto.
No. A ver, se queda en el avión... Sí, hasta la siguiente actualización. En las actualizaciones de navegación aérea suelen venir una vez al mes. Que puede que te justo en esa actualización te cambien una página o te cambien todo el libro. O sea, no sabes en la actualización hasta qué punto es una actualización importante o no. Entonces, ya no es el problema de imprimir, que hasta ahora pues se hacía, ¿no? Todos los meses se cambiaba la documentación a Irak, en este caso en España es como se llama. Yo creo que es el nombre de hecho internacional. La información a Irak va cambiando... Y cada mes, pues la compañía tiene que asegurarse de que lo que anoche valía, en función de la aplicación de Horario Zulu, pues a la mañana siguiente tenga una documentación diferente. Entonces, esto Esto en concreto, yo creo que, si no recuerdo mal, que era un problema porque estaba la base de datos, tenía una celda duplicada. En este caso creo que era el aeropuerto Ronald Reagan, de manera que los aviones que iban o venían o transitaban Ronald Reagan tenían, al hacer la consulta en el iPad, le salía doble y se volvía a majar a la aplicación. Los aviones no sabían si ir, venir, por dónde tenían que rodar, la aplicación se quedaba en blanco y han tenido un montón de cancelaciones.
Puedes utilizar en la pista 1 del aeropuerto 1 Ronald Reagan. En el aeropuerto 2 también puedes utilizar ahí. Esto con Android no pasaría, pero bueno.
Bueno, y de hecho tampoco pasaría, te lo va a decir Kepa, que se trae la documentación que necesita en papel mientras el resto tiramos de dispositivos digitales.
Exacto.
A él tampoco le habría pasado.
Pero quiero decir,
pero yo no tengo lo último de lo último.
Al mes.
Eso es cierto.
Claro. Al mes, 16 kilos de papel por cada.
Por cada avión, y estamos hablando de American Airlines, que es un montón de aviones.
Pero lo curioso es que 16 kilos de papel representen 1,2 millones de dólares, lo cual me hace pensar que... ¡Ostras!
Tú, John, vales mucho para las
compañías. No, hombre,
te iba a decir, tengo que empezar a adelgazar.
Tú piensas por qué las low cost no te incluyen el precio de la maleta en el billete.
Ah, sí, claro, la pagas aparte.
O sea, lo pagas aparte precisamente por eso, porque si nadie lleva maleta, están ahorrando de poner más combustible. Y si no ponen más combustible, se ahorran meter más combustible, que parece una paradoja.
Sí, no, pero claro,
pero
el combustible pesa.
El combustible pesa y, por lo tanto, si pones más combustible para llevar más peso, tienes que llevar más combustible aún para el peso del propio combustible.
Que recordemos que la excusa que ponen en las aerolíneas para no bajar el precio de los aviones es que ellos compran el combustible con antelación, con previsión, y luego ya de ahí ya van gastando.
Ryanair es estafada 4,6 millones de euros a través de una transferencia electrónica. Según publica The Irish Times, la compañía Low Cost se percató de la sustracción en una de sus cuentas mediante una transferencia electrónica realizada desde un banco chino. Desde Ryanair aseguran encontrarse investigando el fraude y esperan recuperar el dinero en poco tiempo.
Aquí para todo, hoy vamos de aviones. Eso que todavía más noticias por ahí que nos estamos dejando, pero 4,6 millones, ¿eh? Te pongo un giro.
El jefe del FBI de Estados Unidos, en Estados Unidos, lo sabía.
Internet está llena de chinos maleantes.
Exacto. Él lo sabía.
Estaba pensando,
lo avisó.
Que tendrá que ver una aerolínea con base en Irlanda.
Yo ya le he visto.
Sí. Pues sí, claro, pero es que esto pasa también, pues no sé, desde Rusia también hay un montón de timos y desde...
Pobre, lo que tengo mis dudas es como que una transferencia...
Desde aquí. Sí, como puñetas una transferencia, que siempre se entiende que una transferencia es que te dan dinero.
Es de mí a ti.
Pues esto será un giro, habrá que entender que es un giro, un cargo que le han hecho a esa cuenta.
Hombre,
los giros hay que autorizarlos.
No los puedes rechazar. O sea, que aunque no lo autorices, tú mañana
¿Ya?
puedes girarle a alguien.
¿Sí?
Y si lo rechaza en el mes, ojo, amigos, mirad la cuenta una vez al mes, al menos por si acaso. Si te lo rechazan en el mes siguiente, no pasa nada.
Pues, si no
lo rechazas, y estos tíos yo me imagino que vienen la cuenta... All fucking days.
Pues aún así les han sacado que el 4 veces más de lo que se ahorra American Airlines por no llevar sus diccionarios al día impresos.
O sea, que no es poco.
No, pero bueno, que esto es un ejemplo. El American Airlines es un ejemplo de que no todo pasa en barajas, ¿no? Por ejemplo, o sea, nos hemos dejado el aeropuerto de... Por comentar, pues no sé, que esta semana ha ardido el aeropuerto de Roma, por ejemplo. Ha tenido que cancelar un montón de vuelos. Y está cerrado.
Arde Roma, era Troya. Era Troya, sí.
Y luego, pues el aeropuerto de Vigo, que también ha tenido problemas.
No,
técnicos,
si al final vamos
que...
a dar por bueno el aeropuerto Castellón y todo.
Sí, sí.
Bueno, y La Paloma.
Diccionario.
Mod, abreviatura de modification, en inglés, modificación. En el mundo de los videojuegos, se trata de una alteración realizada sobre el código fuente original diseñada para alterar la experiencia de juego, ya sea dando alguna ventaja al jugador o cambiando el aspecto gráfico previsto por el desarrollador original. We'll be right back.
Tesla ha presentado de forma oficial sus baterías domésticas. Tesla Energy es un conjunto de baterías para hogares, negocios y servicios públicos que fomentan un ecosistema de energía limpia. Según ha explicado el propio Elon Musk, la Powerwall Home Battery tiene dos modelos. Uno que ofrece energía de 10 kilovatios hora y que permite guardar energía, y otro de 7 kilovatios hora para el uso diario. Ambos modelos utilizan la tecnología de iones de litio y están equipadas con paneles fotovoltaicos completamente independientes de los sistemas de energía tradicionales. El precio de estas baterías domésticas será de $3,500 y estarán disponibles de forma global a partir del 2016.
¿Y por qué de forma global? Porque antes de terminar el año van a estar disponibles en Estados Unidos. O sea, los americanos ya van a empezar a poder comprarlo, no sé exactamente en qué fecha, pero antes de acabar el 2015 ya podrán comprarla, y a partir del 2016, cuando ya hayan supuestamente hecho el primer tirón en Estados Unidos, pues se abrirá la disponibilidad al resto de países, de las setas estas, porque son como champiñones. Al final, me refiero que tienen un núcleo central, que sería la batería, que bueno, en las fotos incluso parece que se puede amarrar a la pared como si fuera, no sé, como el que pone un colgador para las gabardinas, y luego pues tiene sus propias, ya te traen los paneles para, entiendo que bueno, habrá que poner un cable o lo que sea, pero que van el pack. Ya te lo venden juntos. Los paneles, evidentemente, depende si estás en una zona con más sombra o con menos sombra, pues te serán más eficientes o menos. Pero dentro del propio pack, o sea, del coste de la batería, se incluye ya el número suficiente, se entiende, de paneles fotovoltaicos. A mí me parece, vamos, tú plantas la seta esta en mitad del patio.
Es un kit
y tienes ahí para enchufarle, ¿sí?
Hombre, la idea de este tipo de kits, o sea, no es nueva. Digo que parece que ha inventado.
No.
Esto es como cuando sacaron el iPad, los de Apple no han inventado nada. Pero sí que es cierto que lo está llevando a un término o a un punto en el cual está facilitando mucho. Ya hace, pues nos va a decir, 10 años a lo mejor. Pues hace 10 años ya había kits de este tipo. De hecho, te puedes ir a cualquier tienda de bricolaje y compras con menor capacidad y con paneles bastante menos eficientes, pues comprar cosas como esto. La saque, pues este hombre ha pensado un poquito más a lo grande y ha decidido que,
hasta ahora teníamos el que fabricaba el panel y el que fabricaba la batería, y este ha dicho,
y podías comprarlo junto. La saque, realmente compras dispositivos pues para un par de lámparas ahí, que es que tienes en el pueblo la caseta con los aperos de labranza en una esquina de no sé qué, y por no tirar un cable hasta allá lo tienes, tú abres, además te detecta el movimiento, se enciende la lucecita, te ha costado 30 euros y parece que tiene high technology, ¿no? Que está bien, pero claro, aquí ya estamos hablando de poder dar electricidad a un hogar.
De todas formas, ya hemos comentado...
Espera, un hogar, y si es americano, quiere decir 3 o 4 hogares de los nuestros.
Pero es que precisamente los nuestros, no sé yo si... Ya comentamos aquí en su día que estas cosas... Fuera queda muy bien, pero aquí no gustan demasiado.
Aquí llegarán, no a las eléctricas no les gusta, pero de momento lo que hay es un anteproyecto de ley que podría poner las cosas difíciles. Pero todavía no hay una ley que lo prohíba. Yo creo que acabará llegando.
Hombre, aquí lo que se puede llegar a hacer es...
Además estamos hablando de un sistema autónomo y la ley lo que iba era en contra de los sistemas que se mantenían dualmente conectados.
Es lo que te iba a decir. Aquí lo que probablemente te puedan prohibir es que de alguna manera tú puedas conectarte a la red... Y en el mismo circuito que tengas la opción de utilizar paneles. Eso te lo pueden prohibir porque pueden decir que puedes inyectar en la red armónicos y tal. Y es cierto que puedes llegar a estropearlo. Pero...
Puedes inyectar armónicos, ¿eh? Estoy convencido.
Hombre,
que...
Esto es importante.
Cabrones. Se han enterado ahí.
Otro día explicaremos o no lo que es eso.
Luxottica estaría trabajando en las nuevas Google Glass. Según Massimo Bian, CEO de este fabricante italiano de gafas a nivel mundial, su compañía se encuentra trabajando no en uno, sino en dos versiones de las nuevas Google Glass, tal y como comentó en la última reunión general de la compañía. Desde que el pasado mes de febrero Tony Fadell, CEO de Nest, tomara las riendas del proyecto de Google Glass, se desconocen más detalles, salvo que el nuevo dispositivo será más barato y con mayor duración de la batería.
Resucitan las Google Glass.
Y le piden a alguien que sabe de gafas hacer unas gafas. Digo que a lo mejor no es mala idea.
Bueno, a ver si al final sale.
Ya, lo iremos, es de suponer que lo iremos viendo, lo que pasa que bueno,
Chistaco.
Es una, si lo iremos viendo, sí, no, pero me refiero que desde que llegó Tony, pues la cosa ha estado sin noticias, no ha habido novedades, parecía que sí, que iba a ocuparse, pero que lo estaban llevando internamente y como que casi prácticamente íbamos a ver un salto, que lo veremos, un salto importante entre la versión inicial y la segunda versión que saquen, pero ya esto da pie a, bueno, están recuperando la iniciativa a través de otras empresas y generando sinergias alrededor de, en este caso, el diseño de la propia gafa. Habrá que ver si quienes han desarrollado software y demás en las primeras versiones pues van a tener después capacidad de decir algo para la segunda, la siguiente versión.
Por cierto, actualizando aquí al último momento, decir que, hablando de gafas, cambiamos de realidad aumentada a realidad virtual. Ya se ha anunciado la fecha de salida de Oculus, del modelo de Oculus, que va a ser en el primer cuarto del 2016.
Ingenieros de la Universidad de Stanford han diseñado un sistema mecánico capaz de levantar el equivalente a 100 veces su peso. Lo sorprendente de este sistema es que, montado en un robot de tan solo 9 gramos de peso, es capaz de arrastrar cuerpos de un kilo al mismo tiempo que escala por una pared. Por ahora se trata de un proyecto que se presentará oficialmente en la Conferencia de Robótica y Automoción de Seattle.
Es curioso ver el vídeo de presentación, bueno, el vídeo que de esta noticia, en el que realmente se ve incluso en el vídeo lo que sería el prototipo de este robot de 9 gramos, que es todavía más pequeño, arrastrando un clip, y dices, pero ¿cómo está arrastrando esto un clip? Y ya el de 9 gramos, que le ves, pues eso, con la pesa, colgando la pesa, y el pobre subiendo por una pared, y dices, pero ¿cómo puede ser que, no sé, o sea, no sé exactamente cuánto pesa la pesa, otra vez paga la redundancia, pero es impresionante eso, que suba una pared vertical con ese pedazo de pesa en comparación. Claro, tú estás viendo lo que es el robotito, que no es nada, que justo son un par de patas detrás, que de hecho avanzan pues casi dando saltos, o sea, no son, las patas no tienen cada una de las cuatro tracción independiente, sino que son la pareja de delante y la pareja de detrás van juntas, y les ves que van subiendo con la pesa, que claramente es mucho más grande. Hay vídeos arrastrando la pesa, por un lado, una pesa más grande, de hecho.
Una taza llena de líquido.
Una taza de café completo, así con el café y tal. Sí, la verdad es que es impresionante, y da que pensar en si con 9 gramos somos capaces de mover esto, pues estamos muy cerca de subir paredes.
Bueno, a ver, al final es lo de siempre, ¿no? Si esto luego se transforma y se mantiene ese ratio de 100 veces, podemos llegar a ver cosas, yo creo que más que curiosas. O sea, no esto en principio es un poco anecdótico, pero realmente es un paso de gigante para decir, esto se puede.
Sí, hay que pensar en los materiales que hayan podido usar, o que,
claro, que al final, no sé, para qué mecánica para hacer podido... eso mismo, pero en vez de levantar un kilo, levantar una tonelada, a lo mejor no te vale el mismo tipo de material, las mismas barras. Al final es aplicar los mismos principios, pero creo que va a ser un pelín más complicado. Pero
bueno, lo que pasa es que eso, de cara pues eso, a un sector industrial o a un sector esto, pues yo creo que tiene recorrido. Yo lo iremos viendo, pero yo creo que tendrá recorrido. Vamos.
Estos días estoy teniendo que lidiar con lo más variado de las redes sociales y vaya, pues hoy, en el camino del hombre recto, por favor y gracias. redes sociales son maravillosas desde el punto de vista que te permite llegar a gente que de otra forma quizás no llegarías. Son un altavoz ideal para expresar ideas, deseos, peticiones, con total libertad. Y ahí radica parte del problema. Parece ser que a algunos la libertad de expresión les exime de demostrar el más mínimo civismo. Como si fuera el salvaje oeste, se grita para pedir y se calla una vez servido. Es por ello que tantos no paran de gritar. Como cada cual puede hacer lo que quiera, quisiera romper una lanza a favor de aquellos que, pese a todo, siguen siendo educados. Ellos son el verdadero arma de Internet y las redes sociales, y no el ganado que arrasa con los pastos que, dejando a su lado, nada más que yermos terrenos. No cuesta nada ser educado, es igual de gratuito y mucho más agradecido. Practicadlo y comprobaréis cómo incluso la jaula de grillos que puede ser en las redes sociales llega a tener hasta mejor aspecto.
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Thank you.
Hoy la pausa musical nos la traía John. Supongo que habréis reconocido a Enya inmediatamente. Le encanta su música. Esta pista en concreto cerraba la primera entrega de la versión cinematográfica del Señor de los Anillos. ¿Os lo había recordado? Bueno, será mejor que nos centremos de nuevo en las noticias, que aún quedan muchas por contar. Estás escuchando Actualízate.
Google presenta su red móvil para todos aquellos propietarios de un Nexus 6. Con el nombre de Project Fi, el servicio estará disponible por el momento tan solo en Estados Unidos y ofrecerá planes de datos de $10 por cada gigabyte, sumados a los $20 que cuesta el servicio básico. Project Fi utilizará las redes de Sprint y T-Mobile para dar servicio a los usuarios y la operadora te devolverá el dinero de los datos no consumidos al final de mes.
Pero aquí me han gustado varias cosas.
Venga, pero experto en telecomunicaciones.
Bueno, experto no, que me... Dos cosas que me han gustado.
Primero,
solo para los que tienen Nexus 6. ¿Qué dices tú? Guay. Pues porque se le ha puesto...
Porque Google puede hacer.
¿No? Oye, quiero vender mi Nexus 6 que no se vende, que yo creo que no se vende porque se les ha ido con el precio. Pero quiero venderlo. Vale. Pues mira, les voy a dar un aliciente. Eso uno.
Un empujón.
Por ejemplo. Dos... va a tener soporte de dos coberturas. Digo que es que a lo mejor es lo que pasa más desapercibido. Luego pero, que te devuelvan el dinero de lo que no uses, está bien. Pero es de tienes las, dos
de
coberturas.
Las dos simultáneamente, quiero decir...
Coge de las dos la que más potencia tenga. ¿Vale? Entonces estás cubierto en todo momento por... Donde solo hay una, la tienes. Y donde están las dos, la que más potencia tenga es la que tendrá en tu móvil. Dices, espera, que tengo doble cobertura. O sea, eso está...
Distintas antenas, distintas potencias. Alguna me tiene que cubrir.
Está bien. Sí, no, sí. Siempre oímos la de... Yo utilizo no sé qué porque tiene mejor cobertura. Y te dice otro, ojo, pues yo donde vivo no llega, pero yo tengo tal porque sí llega. Y dices, pues yo donde vivo yo, a esa no me llega. Bueno, pues con esto te llegarían las dos.
Alguna, ¿no?
Eso es. Entonces dices...
Bueno, no sabemos qué cobertura tiene el Sprint y T-Mobile en Estados Unidos. Igual resulta que tiene...
Son AT&T. Dos de las potentes.
Ya, bueno, pero AT&T igual llega a sitios donde sí, ninguna de estas dos llega.
Y Virgin también puede, pero estas dos son... Sprint y T-Mobile mueven bastante...
Sí, no se ha buscado el más pequeño de la
mercado. No está mal.
La plataforma universal de Windows 10 permitirá publicar aplicaciones de iOS y Android en el sistema de Microsoft. Así lo ha dado a conocer la propia Microsoft durante la conferencia Build, en la que ha explicado que la plataforma universal de Windows 10 permitirá copiar y pegar código de Java y C++ y Objective-C en el compilador de Microsoft y publicar así las aplicaciones sin más complicación.
Que sí, yo cuando leí esto se me abrieron los tres ojos como platos y dije yo, a ver, o sea, que ya no es que tengas lo del PC de tu Windows 10 en tu móvil con tu Windows 10, es que tienes también lo del de al lado que tiene un iPhone y puedes poner el de Android. No sé cómo funcionará cuando lo pongan, pero sonar, a mí me suena bien.
Yo tendría cuidado con lanzar las campanas al vuelo y más a ese nivel, quiero decir...
Ya he dicho que habrá que verlo.
Estás diciendo que vas a tener lo del PC y lo de los móviles. Entonces yo digo, siguiendo tu razonamiento de que vas a poder tener lo del PC y lo de los móviles de Apple y Android, por la misma razón podríamos tener lo de los móviles en tu PC. Y eso es algo que no han dicho. Por tanto, yo ya empiezo a ver aquí pequeñas diferencias que habrá que ver cómo solucionan. Porque bueno, si no, habrían vendido... No, en Windows 10, no en los móviles, en Windows 10 en móvil. No, en Windows 10... podrás tener tus aplicaciones de...
De hecho, dice la plataforma universal de Windows 10.
Sí, no dicen móvil, ¿eh? No dicen móvil.
Quiero decir que a lo mejor tú puedes configurar en tu Windows 10 del
Android?
Sobremesa. Sí. No, del sobremesa. Pues decirle, cuando alguien toque el botón de encendido de un móvil en la aplicación, que haga esto. Cuando toquen subir volumen de no sé qué, ya lo vincula a, pues tengo que subir volumen de verdad. O sea,
no, pero igual puedes directamente, lo que digo, instalar el WhatsApp de Android en tu Windows 10 de sobremesa.
Por ejemplo.
Por ejemplo. O sea, porque habla de la plataforma universal que...
Que si ahora, es... ahora va a ser más universal que nunca si hacen esto y funciona.
Sí, sí, habrá que ver después el rendimiento también.
No, 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 por supuesto, por supuesto. Pero,
yo digo, vamos, quiero pensar que esto tiene o va a tener mucha relación, porque bueno, Microsoft ha estado haciendo mucho esfuerzo en el tema de la virtualización, tanto de aplicaciones como de sistemas operativos y demás, y huele a eso, a correr sobre una máquina virtual o algo por el estilo... esas aplicaciones de Android o de iOS que no son realmente nativas del propio sistema Windows. Si hacen eso, evidentemente, si es capaz de manejar tu móvil una aplicación de Android virtualizada en tu móvil, pues esto en tu PC debería ser la leche. O sea, debería ir, no te voy a decir que mejor que en un Android de verdad.
En el mío sí.
Pero al menos que entra aquí igual.
Y quien dice en un PC, dice en una tablet con micro Intel, cuatro núcleos, que ya, lleve pero, Windows 10.
Sí, pero es
una
que
Xbox
yo...
Xbox
o una Xbox 360. Bueno, ya hemos dicho que habrá que verlo, pero la idea...
Hombre, desde luego se va a quedar con toda la casa, ¿no? ¿Cómo es eso? Porque ya no es
la falta
tú tienes
Blackberry.
Tu market y luego otro tiene su market. Eso no le importa a nadie. O el otro tiene su market, el otro tiene tal... Cada uno tiene su market y tú tienes todos los markets.
Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chu, 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 chu. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar.
Más de 2.400 juegos clásicos de MS-DOS pueden ser jugados desde Twitter. El catálogo, reunido por la web archive.org, podía ser accedido a través de nuestro navegador web para disfrutar de clásicos como Maniac Mansion en cualquier lugar, y ahora lo podemos hacer también a través de Twitter gracias a la compatibilidad con las tarjetas del servicio de 140 caracteres. Para compartir un juego a través de Twitter basta con incluir la URL del juego en cuestión y publicar el tweet.
Pero has dicho podía...
Exactamente, porque Twitter no ha tardado en desactivar esta opción de insertar los juegos en las tarjetas, porque según explican, va en contra de los términos de uso de la red social, las cuales especifican que estas tarjetas tan solo deben usarse para insertar audio lineal o vídeo.
Quiero decir, que vaya
solamente. Eso te iba a decir, ¿cómo ha quedado?
En una dirección. En este caso estaba haciendo que, además de recibir, estabas devolviendo pues el tema de muévete aquí, muévete allá, hazlo. Es la excusa, digo.
Ya, pero a ver, si
no me ha quedado
si
claro.
Esto funcionaba,
la tecnología para hacerlo existe. Está.
No, lo existe, y de hecho lo habían hecho para ello. Lo que pasa que alguien les ha hecho la del pulpo, se ha metido, les ha adelantado por la derecha, no les ha hecho gracia y han dicho, espera. Está aquí la gente
mientras
colgando.
Mientras lo repensamos, lo cortamos.
Eso es. Digo, porque la idea no es buena. Lo siguiente, yo en Twitter no se me ocurriría jugar al Maniac Mansion. Pero oye, hay gente para absolutamente todo. Hay gente que...
¿Por qué no?
Que pues no se me ocurriría, he dicho. No.
Bueno, pues el tema es ese, que si se puede, yo lo probé. Lo que te hace es correr un MS-Box.
¿Otro virtualizado?
O un DOSBox, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que es DOSBox.
DOSBox, sí.
De hecho ves cómo se arranca el DOSBox, sí. Y te arranca el juego y tú, ajá, ¿vale? Y funciona.
Eso también lo tiene Steam.
Sí, no, pero bueno, Steam es mucho... es el peor sistema para correr el DOSBox, porque no está muy, muy actualizado. Es mucho mejor GOG.
Ah, pensé que ibas a decir que era mejor Twitter.
NextPack es una carcasa para el iPhone 6 y los Samsung Galaxy S5 y S6 Edge que convierte el terminal en un teléfono modular. NextPack ofrecerá complementos tales como una batería de 400 mAh o 32 GB de memoria interna con los que aumentar las capacidades de los dispositivos mencionados. Por el momento se trata de un proyecto que busca financiación en Kickstarter, aunque los precios de este NextPack oscilarían entre los 14 y los $29.
pero estamos hablando al final de una carcasa. Esto es, por 14, o entre 14 y 29, que ya veremos cuánto queda, lo que hacen es venderte el cascarón que va a envolver a tu móvil, y en ese cascarón luego tendrás que comprar lo que quieras, cosas. Ir pinchando cosas. Entonces de repente tenemos que nuestro super teléfono
finito
y compacto se ha convertido... Pues,
y super cuco. Digo, porque estos teléfonos bonitos... Al menos sí, claro. Tienen una apariencia razonablemente...
Suelen tener como acabado, ¿no? El diseño, la curva, así, el lateral, el filo...
Está cuidado.
Pues sí. Esto hay que ponerle la concha de una tortuga.
Eso es.
Encima, bueno, por detrás, porque la pantalla evidentemente
espero,
no la va a tapar.
Espero que la batería en vez de 400, porque si es de 400 no hacen mucho. Espero que sea de 4000. No lo digo por ti, porque sé que se decía que eran 400. Entiendo que el que sea, pues no ha... Se le olvidó
bueno, pero
pinchar.
Son 400 más. ¿No? Luego si eso lo pondrás también dependerá del tamaño
de lo que añadas poner, claro porque... que a lo mejor es un módulo muy pequeñito que lo pones claro. En una esquina y, oye 400 más pues oye pues añades 5
y... Hombre, también estarán esperando que como son los primeros
y es que estarse todavía
en salir, sí, bueno, pues, es... a ver si más compañías se le suman para sacar los dispositivos adaptados
claro
a...
porque esto lo que pretenden es vender lo que es la propia plataforma. Exacto. Lo que es la propia mochila, la carcasa. Exacto. Luego a partir de ahí posibilidades todas, claro, que cualquier fabricante de cámaras pueda poner una cámara en uno de estos módulos, en estos donde poder pincharla, o una tarjeta XD que tú no tienes porque tú solo tienes SD, o una segunda SIM que se me está ocurriendo ahora mismo. Pero depende, claro, de que otros desarrolladores, otros fabricantes de hardware, pues quieran adaptarse a este formato que todavía hay que desarrollar.
¿Sabías que inicialmente los mods eran extraoficiales, pero actualmente muchos juegos incluyen las herramientas necesarias para implementarlos? ¿Que estas modificaciones pueden incluir desde nuevos personajes o ubicaciones hasta nuevos modos de juego o juegos prácticamente nuevos aprovechando la base del juego? ¿O que los modders, creadores de mods, suelen ser aficionados en relación con los creadores del juego?
El workshop de Steam se convierte en una tienda para mods. Al menos Skyrim contará con una sección específica dentro del workshop para modificaciones de pago. Así, los creadores de estas modificaciones podrán establecer un precio a su artículo que podría oscilar entre los 0,25 y los $5.99. O al menos esa sería la noticia que daríamos si no fuera porque el invento le ha durado poco a Valve. Tras las numerosas protestas de los usuarios, Valve decidió retirar las opciones de pago en el taller de Skyrim, por lo que las modificaciones vuelven a ser gratuitas y se ha comprometido a devolver todo el dinero a aquellos que hayan comprado algún mod en estos días.
Está patinando mucha gente últimamente.
Sí, pero no, quiero decir. La forma en la que lo ha hecho ha sido un poco...
¿Caótica?
¿Fiasco?
Sí.
Epic fail.
¿Por qué no decirlo? Pero yo creo que en algún momento acabará habiendo mods de pago, sí. Quiero decir.
Sí, no me parece mal, ¿eh?
Esto estamos en una dinámica de que queremos todo gratis. Queremos juegos muy baratos, queremos mods, que esos juegos además tengan una comunidad de moderos ahí trabajando día y noche para sacar unos mods que sean impresionantes.
Por el morro y para mí, ¿no?
Exacto. Claro. Entonces,
bueno, la comunidad es free, ¿no? ¿Cómo es eso?
Ya, pero no pagamos a los desarrolladores, les pagamos basura.
Sí.
No pagamos a los modders. Pero después yo quiero que mi salario sea bueno, ¿eh? O sea, yo aquí no voy a trabajar por nada. Pues hombre, llega un momento en el que tienes que decir leches. O sea, si te gusta un producto, pues que menos que darle dinero a los que lo han creado. No sé cómo se acabará ajustando esto, no sé si...
Tendrá que buscar la fórmula, replantearlo, y yo también creo que acabará teniendo que pagarse por...
Pero es claro, entramos en una pequeña polémica porque, claro, hablamos de Steam, hablamos de una compañía que dice, sí, te ponemos los mods de 0,25 a 6 euros. Durante sus ofertas, muchos juegos de su catálogo de
4.000 valen menos, ¿no?
Valen casi lo mismo o menos. Y dices, ¿vas a pagarle más a un modder que al desarrollador del videojuego?
Bueno, aquí al final es un tema de oferta-demanda, ¿no? Pero al final de...
Y los mods irán de acuerdo, o sea, el precio del mod irá de acuerdo tanto al tiempo de desarrollo, o sea, a la cantidad o lo importante que sea el mod, porque hay mods más sencillos y mods mucho más trabajados. Y también irán con respecto del propio precio del juego. O sea, si el juego cuesta $10, pues no es normal que el mod cueste 6.
Pero como si el mod cuesta 20, realmente al final es un tema de ley, oferta y demanda. O sea, tú al final, tú a tu mod le pones el precio de 6 euros, pongamos, cuando el juego original, imagínate, las puedo comprar por 1,34, que alguna vez he visto ese precio, ¿no? Y dices, a ver, como bien dice Cristian, no tiene sentido. Vale, bueno, pues si alguien paga 6 euros por ese mod, adelante. Habrá modders que seguirán haciéndolo totally free, habrá gente que diga, mira, 20 céntimos para tener aquí un goteo, y habrá gente que diga, oye, los 6 euros me compensa porque el juego me costó poco y este mod va a hacer que multiplique por 3 el tiempo que me va a durar el juego. O sea,
o
realmente
la experiencia.
Eso, la experiencia va a mejorar brutalmente.
El nuevo Silent Hill de Kojima y del Toro ha sido cancelado. PT, el que iba a ser el título de esta nueva entrega de la saga, tendría como protagonista a Norman Reedus, conocido por su papel en la serie The Walking Dead. La noticia llega tras unas declaraciones de Del Toro en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, en las que aseguró que su colaboración con Kojima no iba a suceder. Aunque se desconocen los motivos exactos de la cancelación, la demo de PT seguirá disponible para su descarga en la PlayStation Store, al menos hasta el 29 de mayo, cuando desaparecerá de la Store de forma definitiva.
Porque es muy lógico, porque claro, ocupa espacio ahí en los almacenes de Sony. Sí, muy lógico, ¿no?
Ya, si se ha cancelado lo podían quitar inmediatamente, y si lo dejas, déjalo.
Es que la demo no molestaba ahí. De hecho, es una demo que todo el mundo le encantó y que todo el mundo estaba apasionado con este PT, pero...
Sobre todo los seguidores de Benicio del Toro, chistaco.
Bueno. Por cierto, Norman Reedus, si es de Walking Dead, es el malote, ¿no? El de la ballesta, este...
No sé, yo no sigo Walking Dead.
Bueno, vale, pues sí, que se la ballesta. Y esto viene también de la cola de que al pobre Kojima le están echando de todos lados. O sea, le quitaron de su Metal Gear, ahora le quitan de aquí, dentro de poco le quitarán de su casa, y él estará en su casa tranquilamente ahí, yo qué sé, preparándose sus fideos, y le llegará, venga, Kojima, largo de aquí. Pues hombre, no sé, son decisiones de la empresa que, bueno, que a ver cómo acaba, y en este caso acaba para mal, con PT.
La nueva actualización de Google Now ofrece integración con 70 nuevas aplicaciones. A las 40 aplicaciones ya integradas con el sistema se le unen estas 70, que incluyen desde Spotify hasta Runkeeper, pasando por OpenTable o Jawbone. Para poder disfrutar de ellas, basta con actualizar a la última versión de Google Now.
Google Now. Nadie quería apostaba por Google Now y ahí está Google Now. Yo no uso Google Now.
Venga, encuesta. De los que estamos aquí, ¿quiénes usamos Google Now?
Es no.
Cri.
No, a ver, yo de vez en cuando sí, pero tampoco es una cosa que... Lo que me ha sorprendido es que haya llegado antes Google Now a Runkeeper que Google Fit, que en teoría era algo que le pegaba más y que podría, ahora como está todo el mundo aquí loco con esto de correr y todo esto...
Operación Bikini 2016.
Sí, no sé.
Hasta el 15 no llegamos.
Bueno...
No, a ver, está bien. Me recuerda a la noticia que hemos dado de Windows 10, de la plataforma universal de Windows 10, en cuanto a expandirse y en cuanto a funcionar con aplicaciones que no son necesariamente tuyas o que aparentemente no son tuyas, que se integre Google Now con otras 70 aplicaciones de terceros, pues...
No, lo que viene a hacer viene a ser, le vendrá a ofrecer servicios. O sea, Google Now tiene una serie de servicios que ahora estas aplicaciones podrán recibir de Google.
Bueno, pero me refiero a que se crean sinergias, Microsoft con el resto de los markets, Google con su Google Now, con el resto de
ya, vosotros podréis utilizar Google Now con todas estas aplicaciones en vuestro Windows 10.
Por ejemplo.
Para eso está Cortana.
Bond. James Bond.
Una nueva publicación en Wikileaks de los documentos filtrados a Sony ha revelado que Columbia Pictures no deseaba que el Sony Xperia Z4 fuera el smartphone oficial de James Bond por no considerarlo digno del agente 007. Sony habría propuesto entregar $5 millones para que el teléfono apareciera en la película. Sin embargo, uno de los correos electrónicos filtrados de Sony contiene algunas declaraciones de Andrew Gumpert, presidente de negocios internacionales de la productora, que cuenta cómo no se trata tanto de una cuestión de dinero, sino de una cuestión creativa.
Obviamente no va a llevar una mierda de teléfono, por mucho que le paguen.
Pero es que esto tiene más miga. ¿Por qué? Porque la compañía Columbia Pictures, en realidad, es de Sony.
Es propiedad de Sony, correcto.
Entonces...
de Sony Entertainment, creo.
Es como... voy a hacer una película con tu compañía.
Mi filial, mi filial...
Bueno, sí.
O una... Pues sí, bueno, mi filial, una de mis filiales, se hace una peli.
Una peli bastante importante.
Una película importante, una saga, tal cual. Entonces va a hacer una filial mía, va a hacer una peli. Bien, va a tener tirón y tal. Y entonces hay otra filial o un departamento de mi empresa que quiere promocionar, hacer product placement dentro de esa película que es mi filial.
Incluso le va a dar una
filial, incluso le va a dar dinero una filial a la otra, porque al final todos son filiales aquí, pero son todas mías.
No, pero es que aquí al final,
what the fuck,
primero no se trata de dinero, que me parece muy bien, y segundo,
tú, porque los beneficios son para el mismo.
No, te equivoques. De hecho, ahí, y es donde quería yo llegar. Al final cada uno tiene su cuenta de resultados, sí. Y cada uno dirige su negocio como le sale. Si lo hace mal, ya lo quitarán de en medio. Pero cuando yo te digo, ese teléfono no es digno de 007, es porque, que a lo mejor se equivoca, pero porque consideran que puede aparentar que, pues como si va con un Casio, ¿qué quieres que te diga? Pues sí, puede ir con un Casio, pero obviamente va a llevar un Omega, pues porque tiene un poquito más de estatus.
Pero, ¿qué quieres que te diga? O sea, vale, sí, puede conseguir más pasta de otra compañía que pondrá el teléfono y será un teléfono mucho más guay. Pero la leche que le meten al Sony Xperia Z4 es bastante importante.
Hombre, por eso esto, que la han dejado con el culo al aire, está claro.
Por eso esto lo ha sacado Wikileaks y no lo ha sacado ni Columbia Pictures ni lo ha sacado Sony. Tampoco Sony. O sea, esto es algo que aire a un tercero que ha dicho, mira lo que se dicen entre los dos en la misma empresa. Bueno, empresa, nos entendemos. Dentro de la misma familia se están tirando los trastos.
Que al final habría salido, porque James Bond es una saga de películas que todo el mundo mira el detalle y todo el mundo ¿sí? ve qué marca de vehículo lleva,
qué marca de reloj, qué marca de móvil.
No, recordemos cuando estaba la guerra, bueno, esa mini guerra que hubo, esa pequeña batalla, esa pequeña contienda que hubo entre Blu-ray y tal. En la primera película que salió de James Bond ya estaba ahí el Blu-ray dándolo todo.
Hombre, lo que tiene gracia que ha sido Wikileaks ha filtrado algo de James Bond, ¿no? Por...
Estamos con las referencias hoy.
Estamos aquí hilando fino.
Una corte japonesa ha ordenado a Google retirar dos reseñas negativas de Google Maps. Según publica Tech TechCrunch, esas dos reseñas negativas, que se refieren a una clínica cuyo nombre no se ha especificado, deberán ser retiradas debido a una acusación de difamación por parte de la institución médica. Además, la Corte va más allá y le pide a Google que retire esas dos reseñas no solo a nivel local, sino de forma global. Desde Google se defienden afirmando que esas opiniones no infringen las políticas de contenidos de su servicio.
Esto quiere decir que la próxima vez que alguien vaya a Japón y mire en TripAdvisor, tenga cuidado porque a lo mejor no aparece nada malo. He dado un ejemplo tonto, pero que digo que... Para eso están estas cosas,
estamos
¿no?
hablando de una acusación de difamación. O sea, no es que aparezca algo malo. Es que alguno se está sintiendo violentado por lo que él considera que es una mentira.
Por lo que él considera una mentira. Pero
o sea,
es
una duda contra su honor, un atentado contra su honor.
Pero... Bueno, es que en Japón lo del honor además lo lleva
claro,
de una manera
claro.
un poquito...
Claro, claro. Entonces que alguien diga una falsedad a la empresa, pues le está sentando... A la clínica esta, pues le está sentando mal. No, eso no quiere decir que no pueda haber alguien que en TripAdvisor o en Google Maps diga que algo está mal en Japón. Porque si es así y está mal, pues está mal, no es una difamación. Que tampoco creo que ninguna clínica en la que digan, aquí hay un matasanos. Y si realmente hay un matasanos, pues dirán, pues no, pues negarlo, porque estaría mintiendo. Y no voy a mentir, que soy muy japonés para estas cosas. No sé, o sea, lo curioso, lo que llama un poco la atención es que hemos hablado muchas veces de pues las leyes europeas, la protección al individuo y demás. En este caso estamos hablando de una empresa. Pero claro, estamos hablando de las leyes o una corte japonesa. Allí se toman las cosas de otra manera y otras leyes, no sabemos qué más nos estamos perdiendo.
Bueno, y esta vez he traído algo sencillo. Me ha parecido modernito, me ha parecido que es distinto. Es una mezcla, un trío bastante curioso, Rihanna, Kanye West y Paul McCartney. Y en vez de volverme loco buscando algo clásico, que no sé qué, que me gusta a mí solo y tal, pues me hago modernito y así escucháis algo raro. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I thought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. Could I be so selfish? But you called about 1,000 times, wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. We got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning.
segunda pausa musical del programa, pero dejamos las secciones a un lado para seguir con alguna noticia más. Dos semanas acumulan mucho que contar y Ariane nos trae más información a continuación. Escuchas Actualízate con K.
Investigadores del Laboratorio de Investigación de la Marina estadounidense han descubierto cómo crear una armadura transparente. Esta armadura está fabricada con un derivado del rubí, el cual es mucho más resistente que el vidrio. Utilizando la técnica de la sinterización, los investigadores han conseguido crear hojas transparentes y a prueba de balas de este derivado del rubí que podría ser utilizado como escudo en vehículos militares o para un uso más doméstico en smartphones o relojes.
¿Lo íbamos a usar en el smartphone, el grafeno?
Para las pantallas. Bueno, al final... Mira, yo he de decir que los... El otro día cuando hablamos de relojes no me dio tiempo, pero por ejemplo cuando ves un reloj automático, un reloj mecánico, sea automático, sea de cuerda, dentro ¿sí? llevan, cuando podéis leer que llevan, no sé cuánto, pone fuera, no sé cuántas joyas. Imagínate 23 y pone jewels, ¿no? Joyas. Realmente son rubíes. Si alguien dice, coño, yo tengo uno en casa por ahí, tirarlo, llevo y lo... Son rubíes sintéticos, no tengáis prisa. Es decir, esto ya, pues bueno, pues al final hay muchas cosas, muchos productos que se pueden utilizar para cosas que no pensaríamos. Por ejemplo, los rubíes se utilizan para un tema de rozamientos, para que no haya ciertos rozamientos y fricciones. No valdría aquí, Cristian, ponerlo para que no tengamos rozamiento entre nosotros. No te preocupes.
Ajá.
No hablo de ese rodamiento, hablo del rodamiento de llevarnos mal, leñe, joder. Eso es lo peor.
Sí. Transparentes, como la armadura.
Transparente.
Transparente como la armadura. No sé.
Como el traje del emperador.
Se me antojaría curioso ver a un soldado con una armadura de cristal, por llamarlo
así. Para que se le vean pelotas.
Hombre, iría vestido. La armadura, digo yo, que dentro de la armadura puedes ir con un buzo, puedes
hombre,
ir
esto
con
yo entiendo que la gracia tiene para poder hacer escudos muy resistentes. Para cuando se producen
cristales antibalas, no sé, vehículos también antibalas, ¿no? O escudos, sí, para hacer
los escudos
un asalto
cuando hay cualquier eso es.
Y tal.
O incluso en los cascos, el vidrio que llevan delante, ¿no? Al final.
Yo fíjate, cuando hablando de esta noticia, me acordé de los astronautas, de los micrometeoritos y demás, las viseras que llevan, claro, en vez de llevar, pues esas ahora mismo no son de cristal, obviamente. Serán de algún material de plástico compuesto, vayos a saber de qué, pero bueno, que ese frontal transparente para luego operar en el espacio, pues si este material aguanta realmente disparos, pues digo yo que aguantará también micrometeoritos y tal, pues puede ser, o sea, una aplicación que no militar, por buscarle una alternativa o no sé, o incluso el cristal del techo del coche, estos coches que tienen el al aire, bueno, sin la chapa,
el techo transparente.
Pues un techo transparente que aguante, no te voy a decir pensando en las balas, pero pensando en que se te pueda caer encima del coche, yo que sé, un tiesto, una piedra,
algún vecino cansado del mundo.
Oh.
Leica lanza una nueva cámara que solo saca fotos en blanco y negro. La Leica M Monochrome, sucesora de la Leica Monochrome, es una cámara con un sensor full frame de 24 megapíxeles, un procesador maestro con 2 GB de memoria buffer y capaz de grabar vídeo Full HD a 24 o 25 frames por segundo, también en blanco y negro. El precio de esta cámara es de $7,450.
Este wow.
Cuando saquen la versión en color, va a ser la...
No, pues, a ver, este tipo de cámaras en
digo el precio.
No, de hecho será parecida incluso si descuidas es más barata, porque probablemente el sensor lo comparta con otras cámaras y al final se reducen costes. Yo, desde mi humilde opinión, y alguien que sepa mucho llegará y me dirá, ah, tiene sentido porque...
Vale, falta vale. Teresa, que sabe fotos.
Pero mi duda es, una cámara full frame, que estamos hablando de una gama profesional, porque el tamaño del sensor es bastante más grande de lo que estamos acostumbrados, blanco y negro, que sacará muy bien, pero es que una full frame a color es que ya sacaba muy bien.
Pero la full frame a color sacaba bien en blanco y negro.
Sí, claro.
Estamos hablando que claramente quien vaya a comprarse esta cámara por $7,500
es porque saca en blanco y negro. Sí.
Es porque quiere sacar las fotos en blanco y negro, obviamente, y las quiere sacar bien, no.
Lo siguiente.
Claro, porque si no, no, porque bien, ya hemos dicho que las que tenemos en color, luego poniéndola en blanco y negro, tal, tiene que ser capaz de hacerlo. Pero no queremos que haga eso, queremos, yo entiendo, que las de color, cuando sacas la foto en blanco y negro, pues le hará algún tipo de procesado a la imagen para dejarla en escala de grises.
De hecho, es lo que yo te iba a decir.
Entonces, entiendo
la
que
única,
esta es nativa, que
la
no
única
hace
razón,
procesado.
Eso es, la única razón para que compres esta cámara es porque quieres tus RAW. Tu RAW es...
sí, el formato nativo,
el formato
sin tratar.
Del sensor, no de la cámara, del sensor. Cuando lo envía el sensor al procesador, pues lo que va por ahí en ese cacho, antes de procesarse, sin que lo toque...
software,
ni ponga
ningún, nada,
el azul más
nada,
vivo
nada.
Y el no sé qué. Es que no toque nadie. O sea, solo entiendo que eso, que el RAW, sea en blanco y negro.
Yo, es que para tener que ser así.
Ya había un procesado anterior. Quiero decir,
ya,
si estás...
Es guay.
Convirtiendo la imagen normal.
No, lo que digo es esta
que sí,
no haría ese procesado.
Que sí, pero el mecanismo para que la imagen que esté capturando se convierta en blanco y negro con una escala brutal de estas ya ofrecerá un...
No, porque no necesitas procesado. Lo que pasa que los píxeles del sensor no tienen una... realmente los sensores, y esto es bastante ridículo, los sensores de las cámaras de fotos a color, si no han cambiado... El sensor es en blanco y negro. El sensor.
¿Ves? Esta es la información que he tenido que venir yo aquí a sacarte.
A sacar con él.
Porque si no, no salía.
Si no han modificado las cosas en los últimos, pongamos, no me acuerdo cuando me lo revisé, 5 años, 4 años. El sensor es en blanco y negro. Lo que pasa que lleva unos filtros por delante de 3 colores para sacar la gama cromática. O sea, filtra la longitud de onda necesaria para que a través de ese filtro pase solo el color correspondiente, y entonces es cuando se crea esa imagen. Pero...
Claro, pero estamos quitando todo esto. O sea, estamos cogiendo directamente, sin este filtro.
Pero ha hecho falta
se
que
entiende,
aquí para que
se entiende que el sensor va a tener full de todo. O sea,
sin plastiquillos verdes.
Nada, todo esto
bueno,
fuera. Entonces...
Lo he explicado así, no recuerdo exactamente cómo era, pero sí que recuerdo que necesita los filtros de los 3 colores para poder sacarlo. No recuerdo cómo va, si antes, después...
Para
lo,
identificar.
No sé cómo... Bueno.
Pero ahí está el dato, que en realidad el de sí, el de por sí, sería blanco y negro.
Hombre, si lo venden y son 7.450 dólares, será por algo.
Tesla inaugura una tienda online para vender sus vehículos usados con descuento. En esta tienda podremos encontrar varios Model S usados de la compañía con descuento y con una garantía de 4 años. Por el momento, la tienda solo está disponible en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, sin más detalles sobre si estará disponible fuera de esos países.
Lo que viene siendo una tienda de vehículos de ocasión y kilómetro cero. De coches de gerencia, que llaman.
Joder,
pero...
parece que has estado mirando coches anteayer.
pero de Tesla.
Tesla es tan futurista, ¿sí?, que ya no pone ese coche de segunda mano a la venta en aparcamientos, hay cutres ahí con cartelitos. Y
en el paseito de la playa. Con...
Y muñecos de aire que mueven los brazos. Sino que ya te lo pone en internet directamente. Así de futurista esto.
Sí, luego tú vas al concesionario y tienes tu concesionario de coches nuevos y al lado los vehículos de ocasión. Pues como en cualquier concesionario de coches, no han inventado nada nuevo.
Pero en internet no han puesto el concesionario.
Bueno.
Y yo me pregunto, ¿los calcinados también estarán ahí?
Pero con 4 años de garantía.
Oye, ríete. 4 años de garantía,
Ingenieros mexicanos de la compañía Justo Black han creado una tecnología capaz de reciclar agua de mar y residual y convertirla en potable en menos de 3 minutos. El sistema PEQUA, utilizado para esta purificación, funciona con una mezcla de elementos disociantes capaces de separar y eliminar todos los contaminantes a nivel molecular.
Vale, ahora tiene que conseguir y tiene que hacer una campaña de publicidad muy buena para decir esto que te has tomado, o sea, esta agua que hemos convertido de esto, que será una pocilga, a esto que es agua.
Hombre, yo creo que esto va por otro lado, Cristian. No creo que la intención del laboratorio mexicano, de la compañía mexicana, sea vendértela a nivel doméstico, en las ciudades y demás. Yo creo que estará más pensada, pues imagínate, por ejemplo, ahora Nepal, que tiene dificultades para hacer llegar alimentos, agua, tal, que en vez de eso, llevas un saco de la cosa esta y con en cualquier recipiente le echas una cucharada y potabilizas, pues, no te voy a decir casi ese charco de agua, porque tienes que beber también. Plantas potabilizadoras en conflictos armados que se han llevado, o sea, no sé, ahí están Naciones Unidas mandando, desplegando tropas o desplegando sistemas de ayuda en zonas, pues eso, damnificadas por tanto bélicamente como de forma natural. Yo creo que va más por ahí. Es mucho más sencillo llevar un saco de esta sustancia que pueda potabilizar algo cuando tú ya tienes allí, pues una olla o algo por el estilo, que no tener que llevarte, pues no sé, la base potabilizadora. Yo recuerdo, no hace tanto, el ejército de tierra español tiene, pues, pero eso es un trailer, no es un trailer, pero casi tiene el tamaño del el típico compresor este que vemos en las obras. Es más grande la unidad potabilizadora, y tampoco sé cuánto tiempo tardaría o tarda en sacar el agua adelante, o sea, en realmente limpiarla y demás, filtrarla. Estamos hablando de 3 minutos, es un tiempo, joder, tampoco, no sé. Luego evidentemente tienes que tener, pues, un depósito de agua o lo que sea, donde luego sacar el agua adelante, ¿no? De dejarla limpia, pero...
Bueno, de todas formas, esto no es unos polvos que echas, ¿no?, en el agua. No, es una planta potabilizadora.
¿Otra? Entonces,
pero más rápido y que trabaja a nivel molecular. Entonces, al final...
Y no queda nada de nada, súper limpio.
Súper limpio, súper rápido. Digo que está bien, es un avance. Y al final, cuanto...
No, igual, a ver, agua o fuentes de acuíferos que no eran útiles para una potabilizadora actual, pues ahora sí que se van a poder usar.
A eso te voy, que al final puedes llegar a un punto en el cual antes no se llegaba. Recordemos, creo que fue Bill Gates que bebió agua que había salido de...
¿Qué?
De excrementos.
¿Qué? Pongamos aquí el bote del domingo y la regla la dejamos aquí ya para beber.
No, vamos al flash, venga. Y si me baja el volumen, vamos a ir terminando porque si no nos da tiempo. Comenzamos con una nueva aplicación de la mano de Víctor GJ. Llega una versión de software especialmente modificada que transformará el reloj Gear 2 en un nuevo complemento de Android Wear. El nuevo One World Trade Center de Nueva York abrirá su observatorio el próximo 29 de mayo y contará con una animación tridimensional colocada en su ascensor, donde los visitantes podrán divisar el aspecto de la isla de Manhattan desde el año 1500 hasta la actualidad. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado la equipación obligatoria de un sistema de marcado automático en el 112 en caso de accidente, que se impondrá a partir de 2018. O sea, nuestro coche llamará directamente a emergencias a partir de 2018. Por lo menos los nuevos. Y si te gustan los tatuajes, atención, porque Apple confirma que su Apple Watch funciona mal con algunos de ellos debido a que interfieren con uno de sus sensores. Cerramos más con Apple, en este caso Apple Watch, ya que los de Cupertino han prohibido desarrollar cualquier tipo de aplicación cuya finalidad sea ofrecer la hora, por lo que por el momento habrá que conformarse con las carátulas que vienen de fábrica.
Seguimos en Actualízate, ya hemos terminado el repaso de noticias esta semana con un bloque extra, pero ahora os recordamos cuáles son nuestras formas de contacto. Ya sabéis, la más rápida y la más directa es, como siempre, nuestro Twitter, Que, Cristian, ¿cuál es?
Arroba actualízate con K.
Pero ya sabéis, si 140 caracteres se os quedan cortos, también tenéis a vuestra disposición nuestra página en Facebook.
Y en Google Plus, claro.
¡Que vive! Pero si nos preferís escuchar en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Y bueno, también si lo vuestro es un estilo más clásico, el internet de toda la vida, lo mejor será que visitéis nuestra web, actualizate.net, donde hemos reunido toda la información para vosotros.
Bueno, ya sabéis, pero si tenéis cualquier otra duda y todas estas formas de contacto no os parecen suficientes, siempre tenéis nuestro correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Y bueno, todas estas formas para tener algún comentario esta semana.
Esta semana no hemos tenido ninguno.
Claro, si es que estamos, no estamos y la gente se despista, es normal. Y aunque todavía no es julio ni estamos dando el repaso de los eventos daríamos los de mayo, que estamos empezando el mes, sí que tenemos que irnos con esta música a la Escal Encounter, que se celebrará del 23 al 26 de julio, aunque algunos impacientes seguro que quieren entrar en el previo, que es el día 22, que les se podrá, si todo va bien.
Yo creo que si abres las puertas ahora, la gente ya va.
Ya iría. Efectivamente. Pero bueno, ¿por qué nos acordamos de la Euskal Encounter? Que no se ve, nos gusta. El año pasado estuvimos ahí en directo, además. Nos acordamos porque esta semana ha sido la inscripción. O sea, no ya había hasta ahora, se podía hacer la preinscripción. La gente podía ir formando sus grupos y poniéndose de acuerdo para luego ir. Y ahora hemos convertido esa preinscripción ya en una batalla auténtica campal en la que la gente pues ha querido coger sitio para estar en el evento. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué digo? Que
vaya
que...
música que ponéis para anunciar la Euskal, majo.
Peluchito Rules. Hay un grupo en Facebook que tiene 800 personas que están ahí al pie del cañón. Fans de Peluchito. Es un grupo que se llama Fans de Peluchito.
Fans de Peluchito.
No tiene nada que ver con ello.
No tienes nada que ver, ¿no?
Bueno.
Estás muy informado para no tener nada que ver.
Bueno.
Bueno, Mikel Ranero, Sleepy, para los que te sigan con tu nick, es uno de los organizadores del evento. Concretamente, pues ya hemos hablado contigo, hablamos el año pasado, del año anterior yo creo que también, pero bueno, si acaso alguien no le conoce, te ocupas del área de juegos, realmente.
Eso es.
Está. Oye, es que no es lo mismo tenerle aquí en presencial, que se retroalimenta de nuestra simpatía y nuestras caras, que tenerle en este caso al otro lado del teléfono. Decía que habéis llenado la party casi con tortas porque todo el mundo quiere entrar.
Ya, está claro. Además, es que lo de este año ha sido una locura, que lo nunca he visto, batiendo récords cada año. El año que viene yo ya no sé cómo vamos a hacerlo.
Yo tengo por aquí apuntado un poco más de 6 minutos, que no han llegado a 7. Para completar, para poner el cartel de completo, aunque todavía me consta que se han repartido después lo que es la lista de espera para ir concretando asientos, porque bueno, al final...
A mí me consta, y no tiene nada que ver, yo no sé nada de ello, me consta que la lista de espera sigue avanzando ya, poco a poco.
Bueno, pues la lista de espera sigue avanzando porque todavía hay que ir, pues estos huecos que quedan entre los grupos hay que ir aprovechando e ir metiendo a más gente. Pero ¿por qué quiere ir a la gente a la Euskal Encounter? Tú, por ejemplo, desde tu área, ¿qué ofrecemos, qué ofrecéis en la Euskal Encounter?
Hombre, al final hay muchas competiciones, aparte en todas las áreas en general, pero hablando concretamente en juegos, al final cada año también tenemos más competiciones y también sabemos que hay comunidades, como por ejemplo la del LOL, que aprovechan la Euskal Encounter para juntarse todos a jugar. O sea, suelen quedar un sitio de encuentro grande como para entrar todos es la Euskal. No hay ningún otro evento que pueda reunir a tanta gente con la afición esa en concreto.
Ya, o sea, que no solo es ir por ir o ir en grupos, sino también encontrarte con otras comunidades, bueno, con otros grupos dentro de tu propia comunidad.
Comunidades completas de juegos que se organizan para ir a la Euskal, en grupos diferentes, pero al final hay en otros foros, como en los foros de Riot y tal, se juntan y hablan, pues eso, para ir a la Euskal.
Claro, o sea, durante todo el año estás jugando con tus compañeros online, no les estás viendo la cara y de repente una vez al año dices, oye, aquí nos podemos juntar no solo nosotros, nuestro grupo, sino también otros grupos y competir en LAN.
Eso es totalmente diferente.
Lo cual explica cómo de unos años aquí hemos pasado de gente que podía reservar sitio incluso en junio a que el año hace 2 años fueron varios días todavía, el año pasado fueron tres horas.
Ah, yo pensaba que 4 horas.
Tres y pico.
Y este año ya 6 minutos, o sea, vamos aquí acortando plazos.
¿El año que viene quiere decir que con esa progresión que tenemos no va a llegar al minuto?
A ver, la gente...
No, es complicado que tanta gente se inscriba en tan poco tiempo.
La gente, que había gente, y que yo no sé nada, pero había gente que comentaba en Twitter... que era imposible, era científicamente imposible.
Los servers caídos,
que
¿no?
3.500 personas se inscribiesen en 7 minutos, que no, que era imposible. Magia.
Sí, no se lo creían. Y luego resulta que siempre hemos hablado aquí, por ejemplo, de la Tolosa, de la Guipuzcoan Counter, que son 400 puestos
que se iban en 40 segundos. Haces una pequeña regla de 3 y da, o sea, da. Pero bueno, la magia.
Bueno, para todos estos grupos de usuarios que ya tendrán su reserva, porque si no, no van a poder ir a Euskal Encounter, esas comunidades de juegos, ¿qué torneos estáis preparando?
Pues hombre, al principio todavía no los tenemos anunciados todos completamente, pero en principio pues llegaremos a los más míticos, por ejemplo el Counter, el LoL, StarCraft, Hearthstone, todos en PC, y en consola pues iremos a los, ahora a los últimos que han salido, pues como son el Mortal Kombat, el FIFA nuevo, Mario Kart.
O sea, estamos teniendo información en primicia.
Algunas, sí. Todavía, sí,
pues
claro.
Que anunciaríamos hoy a la noche o mañana por la mañana, pero bueno, sí tenéis primicia, sí.
Pues mira que se sorprende, porque pedazo de departamento de comunicación que hay en
sí,
la Euskal.
Pero siempre conseguimos alguna primicia, Cristian. Siempre estamos sacando. Y al final acaba cayendo algo.
Y no hay Star Citizen. Ya no quiero ir a la Euskal. Ya no quiero ir, no hay Star Citizen. No quiero ir.
Pero siempre podemos dar una charla sobre Star Citizen o lo que sea. Ah, bueno, no hace falta que alguien se presente voluntario.
Entonces voy.
De hecho, alguien se presente voluntario, así que más te vale que vayas.
Yo voy a ver. Vaya.
Bueno, pues yo iba a decir, que hablando de primicias, algo que...
Más primicias.
Creo que este año, Sleepy, cambiáis de sitio.
¿Cómo?
Ah, ya no
sí,
es el Beck.
Eso es.
No,
estáis aquí que un fire.
Es el Beck, pero dentro del Beck, pues cambian de sitio.
Eso es. Ahora nos pondremos este año en donde hasta el año pasado y anterior creo que también estaba Hardware. Porque es una zona al final un poco más grande que la que estamos el año pasado.
¿Crecéis más? ¿Más? ¿Cómo?
Crecemos más. En principio del año pasado tuvimos montadas 2 arenas de juegos y este año íbamos a por la tercera, incluso a lo mejor 4.
Bueno.
Dentro de poco
será
la Game Encounter.
Bueno, eso ya está la...
Hombre, teniendo en cuenta lo que dicen en los foros y en el Twitter, habrá que poner otro pabellón, entonces será el pabellón en Game Encounter y el pabellón de los demás, ¿no?
Hombre, es verdad que estos años ha crecido mucho lo de juegos, pero como ahora es juegos, dentro de unos años puede ser cualquier otro área, al final hay que adaptarnos.
Hablando de otras áreas, no por desmerecer a juegos, ni mucho menos. Por ejemplo, la Stene este año se ha dividido. O sea, este año la Stene sigue estando, pero ha salido también arte digital, que es una cosa así más profesional, digamos. Entonces va a seguir estando la Stene, pero va a haber competiciones y todo esto que están en arte digital, que es otra.
O sea, que Google Plus vive y la Stene también.
Exacto, sí.
Eso es. A ver, al final está bien esa separación, porque habría mucha gente que escuchar lo de Stene siempre le viene a la cabeza programación, cosas por el estilo, y al final arte digital pues le das esa separación a la gente, yo creo que le va a costar menos apuntarse a competiciones, por ejemplo, de 2D o lo que sea, si les cambias el nombre por arte digital, puedes atraer más gente. ¿Cuál es un poco esa la idea?
Uh-huh. De todas formas, si
me estoy imaginando, pues por ejemplo, quien trabaje con Photoshop, que no es programación, por ejemplo, pues irá ahí, entiendo.
Claro, tú al final lees escena, ¿qué es eso? Pero arte digital, entras ya y lo ves de otra forma.
De todas formas, si tenéis dudas de qué competiciones entran en cada cual en los foros han explicado tanto Scene como Arte Digital qué competiciones o qué...
¿Cómo lo han repartido?
Eso es, cómo se han repartido ahí las diferentes categorías.
Y luego, además, pues estarán las competiciones que nos ha ido diciendo Sleepy ya oficialmente en la web.
Estarán en algún momento de esta semana, estarán. Y...
Y este año, además, como novedad, tenemos un nuevo Community Manager que seguro que es capaz de dar la información que necesitéis. Estamos al día en eso también.
Y que esperemos que haga su trabajo como es debido y como se espera, ¿no?
Solo con resucitar la página web, la página de Facebook, perdón, ya...
Ya ha hecho la leche, ¿no?
tenemos fe en él.
Ha habido muchas quejas y no sé yo si ya la. Bueno, y también en los foros de la página de la Euskal también tendréis ahí otras actividades, que claro, la gente piensa que solamente va a la Euskal ahí a montar.
El año pasado tuvimos, en esta parte que es nuestra también, el Z-Day, el día de los zombies, que eso lo llevaba a otras actividades, uh-huh, porque eso ahí sí que no hay ni videojuegos de por medio, ni escena por medio tampoco.
He leído en el Twitter de la Euskal que han dicho que este año no va a haber zombies.
Pero algo montará.
Algo habrá, pero no zombies no.
Tú no sabrás nada, claro.
Yo no sé nada.
Hay que guardar secretos también por última hora y sorpresas, porque si lo decimos todo luego no tiene gracia.
Me parece bien,
me parece bien, porque así podemos volver a hablar con él
o con otro.
Es.
Podemos llamar otro día a Anne, por ejemplo, y decir, oye, venga, ¿qué te estás ahí? ¿Qué te estás guardando? Cuéntanos algo y tal. ¿Qué has preparado? Porque creo que ya lo del fútbol 3 sí que lo iban a cancelar. Sí, creo que el año pasado ya lo cancelaron. Sí.
Es de violentos
el fútbol, los hooligans, ¿no? Como era el rugby, era un deporte rugby de hooligans jugado por caballeros. Exacto. Y el fútbol, un deporte de caballero jugado por hooligans. Bueno, pues Sleepy, te veremos entre el 22 y el 26 de julio en el BEC. Y normalmente en este tipo de entrevistas uno dice, bueno, apuntaros, y inscribiros y tal.
Ya no.
¿Pueden ir? Porque, vale, no al recinto, porque ya no creo que haya sitio, pero tendremos la Opengune, que es otro área que está fuera, que es gratis para todo el mundo. ¡Gratis!
Y que de hecho yo...
Eso es.
Dinos.
No, eso, que está lo de la Opengune e incluso las entradas de día, que siempre está bien acercarse a ver cómo es el ambiente de la party por dentro. Que pues te quitas un poco, si te has quedado sin entrada o lo que sea, siempre te puedes acercar a verla por dentro. Y
puedes
pues igual
las
te sientes un poco mal, pero te quitas un poco el mono.
Bueno, se acaricia las mesas, es decir...
Este año no he podido entrar. No, pero en la Opengune sí que es verdad que... Bueno, competiciones de juegos no hay, porque realmente las competiciones que vosotros hacéis son solo para participantes, ¿no?
Eso, solo para participantes. Pero sí sé que en el área de juegos de mesa, que también estamos ahora metiendo un poco de chicha a ese asunto, sí va a haber alguna cosa para gente que pueda ser externa a la Euskal. Ah. Pero eso tampoco está todo confirmado al 100%. Eso es otra cosa de juegos que...
Sí, estáis trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello. Ya para no... acercar, por ejemplo, si te has quedado fuera, lo que sea, en cuanto a juegos de mesa, algo habrá para gente de fuera de la party.
Y luego no hay que...
También encima en la zona del Open Gun, todo.
Claro. Y luego no hay que desmerecer tampoco los talleres que monta el Sprint, las conferencias, charlas, que son tres días de conferencias.
Hay muchas tiendas, hay muchas cosas.
Expositores,
hacer,
hay
más.
Y exposiciones a veces...
Expositores. El año pasado estuvo Sci-Fi con un montón de piezas, de colecciones, réplicas
y originales
de películas y series también.
Quiere decir que yo flipé bastante.
Y nuestro museo.
Había allí.
¿Incluso qué? Una avioneta, sí. También había una avioneta y un simulador. Bueno, había dos simuladores, si no recuerdo mal, de vuelo. O sea que la gente se puede acercar perfectamente al BEC, ya hemos dicho, el 23 al 26 de julio. Ya intentaremos hablar con Yago en algún otro momento, que es el que nos puede poner un poco más al día. Cuando lo concrete un poco más, yo entiendo que vosotros lo tenéis más claro. En cuanto a competiciones de videojuegos, pues hemos hablado contigo esta tarde. Bueno, pues muchas gracias por atendernos otra vez, como de costumbre. Siempre es un placer.
Para lo que necesitéis.
Venga, hasta luego. Ansiosos porque llegue la Euskal Encounter, terminamos. Han sido 90 minutos de las noticias que en verdad te interesan. Si todo va bien, la próxima semana estaremos de vuelta con el formato más habitual. Esperemos que así sea. Hasta entonces, se despide todo el equipo de Actualízate con K. Hasta el próximo programa. Was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now there's no Carolyn is in me too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice and I bet. That's what I'm counting on.
Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I...